Almanaque, último poema escrito en vida por el autor turinés Primo Levi, el 2 de enero de 1987. Fluirán hacia el mar indiferentes los ríos, o franquearán las hundidas orillas antiguas obras de tenaces hombres. Gemirán los glaciares al pulir el fondo, o se precipitarán de pronto anegando los abetos. Seguirá el mar debatiéndose, confinado entre los continentes, sintiendo codicia por su riqueza. Seguirán su curso solo estrellas, planetas y cometas. La Tierra temerá también las leyes inmutables de lo creado. Nosotros, no. Nosotros, ramificación rebelde de mucho ingenio y escasa sensatez, destruiremos y corromperemos cada vez con mayor celeridad. Leave it, but just you wait and see. Deprisa, deprisa. Retardemos el desierto en las selvas de la Amazonia, en el corazón vivo de nuestras ciudades, en nuestros corazones. Se preguntaba Franz Kafka, ¿la vergüenza de ser un hombre, acaso existe mejor razón para escribir? Y siguiendo su hilo, nos preguntaremos o nos preguntaríamos, ¿acaso existe mejor razón también para continuar con nuestros programas de radio a este lado de la tumba, con nuestras preguntas sombrías sobre un mundo sombrío, con nuestras pequeñas lucecitas en las zonas más repulsivas del pensamiento y de las cosas? El programa de hoy va a ser una especie de acercamiento a uno de los terrenos realmente más hórridos, horrorosos, tenebrosos y terribles de los últimos tiempos vividos por nuestra trágica humanidad. Y lo vamos a hacer debido a que queremos invitaros a la inauguración de unas tertulias literarias que vamos a hacer en un lugar pequeñito, en una pequeña cafetería librería de Barcelona, en la calle Buenos Aires 44, y que empezarán este miércoles 30 de marzo a partir de las 7 de la tarde. Esa es la hora de inicio, pero se puede llegar a la hora que sea, más o menos hasta las 10 o un poco más. Tertulias que, bajo el nombre de Páginas en Sepia, no consistirían en nada más que en hablar sobre libros, sobre esa extraña sinrazón o extraña vergüenza a la manera de decir de Kafka, de ser un ser humano, valga la redundancia. Y con esta intención de revolcar un poco nuestros sentidos en el mundo de las palabras, de las cosas que sacamos de polvorientos baúles en estos programas de radio, empezamos esta especie de pequeñas y humildes tertulias los últimos miércoles de cada mes. Luego os volveré a decir la dirección. Habréis adivinado que el primer tema que trataremos, o al menos sobre el que girará, será los campos de concentración y de exterminio. Primo Levi ya se ha convertido en uno de los puntos de referencia básicos y primordiales a los que recurrir cuando se habla de estos lugares y de este fragmento inquietante de la historia, pero no siempre fue así, como si según nos dé tiempo, no veremos. Ya que la primera obra que escribió Primo Levi, con una espeluznante crónica sobre todo lo que había ocurrido a él y a sus compañeros, de los que él fue uno de los poquísimos en sobrevivir, en Auschwitz y otros campos cercanos, no encontró prácticamente editor durante mucho tiempo, y fue un tema, ya no solo su libro, sino toda esta temática que intentaba aclarar el barrizal en el que se habían envuelto los seres humanos durante tanto tiempo, quedó en una especie de neblina, de niebla que nadie quería esparcir, como se diría. Me vienen en catalán las palabras últimamente. Y por ese motivo creemos que es algo de lo que nunca hablaremos demasiado de este asunto, ya que a través de él podremos bucear y atravesar otros resplandores dañinos y sintomáticos de los seres humanos y quizás aprender alguna pequeña cosita de esa vergüenza de ser humano. También recogimos en el cartelito de esta pequeña velada contradictoria, por decirlo de una manera antigua, una frase del historiador Ian Kershaw que explica un poco esto, cuando decía que la carretera hacia Auschwitz se construyó con el odio, pero se pavimentó con la indiferencia. Y contra esa eterna indiferencia ante los tabús de lo incomprensible, del horror y de la muerte violenta, intentaremos aportar unas cuantas palabras más, una vez más, a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
De todos modos, en este nuevo acercamiento, ya que hemos tratado más de una vez estos asuntos a los campos de concentración y exterminio, lo vamos a hacer, podríamos decir, con una visita al otro lado de los campos de exterminio o de lo que de alguna manera puede referirse a ellos, ya que tendremos, por una parte, unos cuantos poemas de Primo Levi, es decir, no acudiremos a sus crónicas abundantes sobre sus encierros en los campos, sino a sus poemas, que quizás sean parte de su literatura menos conocida y que son unos poemas, como habréis escuchado al principio, geniales y que vale la pena que conozcáis y que se lean aquí. Después de esto, quizás leamos un suceso ocurrido también dentro de uno de los campos por una persona que conoció a Primo Levi dentro de Buna, la fábrica que había al lado de Auschwitz, y que también sobrevivió, que es mencionado en el libro Si esto es un hombre, de Primo Levi, de una manera un poco dura, y que escribió también un libro contando sus historias, sus crónicas, tituladas de un modo tajante Crónicas del Mundo Oscuro, y que no son tan conocidas como las de los demás, es Paul Steinberg, y de él, si da tiempo, os leeremos la escena extraña, no esperable encontrar en un campo de concentración, que es un combate de boxeo que tiene lugar entre los presos y los guardias. Por otro lado, también nos leeremos algún pequeño cuentecillo de otro interno de otro de los campos de concentración y exterminio alemanes, en este caso uno del que tampoco se habló mucho en su momento, que era el de Theresien, y de un autor entrañabilísimo llamado Peter Ginz. Esto, algún relato más, algún pequeño poema y unas observaciones, unas reflexiones escritas por Esther Cohen en su libro Los narradores de Auschwitz, donde hace una especie de panorámica y de visión de lo que significó narrar, crear esa especie de mundo narrativo que se fue configurando a lo largo de los años, tanto desde el mismo momento en que acabó este terrible encierro, como muchísimos años después, todo este mundo, estas burbujas de intento de hacer comprender al mundo, o simplemente de comunicarse con el mundo, comunicar esta realidad que no siempre fue tan sencillo, o que no siempre fue mínimamente sencillo, y cómo engloba todo esto en unas reflexiones que os iremos esparciendo en el programa de hoy en 5 partes diferentes. Empezamos con la primera de ellas, Esther Cohen, y en lo que nos cuenta que fue para ella narrar los campos. Vivir para contar. Esta parece ser la máxima de buena parte de los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio de la Segunda Guerra Mundial, pero si hay alguno entre ellos que la practica de manera obsesiva y desesperada, con la angustia de narrar y no ser creído, es el escritor italiano Primo Levi, quien vuelve una y otra vez sobre la idea. Sobrevivir para transmitir lo que fue el infierno de ese lugar llamado Auschwitz. Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding. Ciudad desconocida hasta 1940, Auschwitz se convertirá en poco menos de 5 años en el signo de nuestros tiempos, en la experiencia central de nuestra época, según Hannah Arendt, en la ruptura de la civilización, para Adorno, en la imagen del infierno donde se trató de erradicar el concepto de ser humano, para Hannah Arendt también. Escribe Jeanne Améry, Auschwitz es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Si es cierto que Auschwitz representa, como plantea Adorno, la autodestrucción de la razón, lo sucedido en ese no lugar, donde en términos heideggerianos nadie logró habitar, porque solamente podemos habitar cuando podemos construir, y en ese campo de exterminio no se construyó nada sino la muerte, se convierte en el paradigma de la civilización occidental del siglo XX. Auschwitz sitio que pasó inadvertido durante siglos y cuyo nombre fue reconstruido cadáver sobre cadáver, ceniza sobre ceniza, para convertirse en el rostro del terror, de la gorgona, de la muerte en masa organizada y tecnificada. Auschwitz como rasgo, imagen y efigie del hombre a partir de su momento. Auschwitz como el sello del siglo XX. Más de un historiador, entre ellos el erudito historiador inglés Eric Hobsbawm, no han dudado en caracterizar a este siglo como el de la barbarie. Y no se refieren solo a lo que significó la Segunda Guerra Mundial con todas sus atrocidades, sino que ubican su inicio, como lo hace en Sotraverso, en la Primera Gran Guerra, que marca ya el principio de la decadencia de un siglo que apenas empieza. El horror del surgimiento de sociedades autoritarias que desembocarán años después en plenos totalitarismos. Traverso va más allá y encuentra en las brutales luchas coloniales de finales del XIX el huevo de la serpiente que se concretará en el ascenso al poder de esa figura que señala de manera negativa al siglo XX, Hitler. En efecto, la primera guerra, escribe Traverso en La violencia nazi, es de manera incontestable un momento de ruptura, una conmoción social y psicológica profunda, a partir de la cual puede considerarse como el acto fundador del siglo XX. Pero si la Gran Guerra fue el acto fundador del siglo, la Segunda vino a poner el punto final al desgarrar y fracturar la visión que el hombre de Occidente tenía de sí mismo. Nada quedará en pie de la concepción del ser humano occidental después de la barbarie del nazismo. Escribe Georges Bataille, Auschwitz es el hecho, es el signo del hombre. La imagen del hombre ya es inseparable de una cámara de gas. Desde esta perspectiva, Auschwitz no remitirá solo a la tragedia judía, al intento de aniquilación radical de todo un pueblo, sino al espacio donde se puso en práctica la mayor destrucción tecnificada de distintas figuras. El judío, el gitano, el homosexual, el disidente político, ante los ojos de un mundo que no quiso saber, que no quiso actuar para detener este acontecimiento inédito en la historia del hombre. Dice el traverso este, la violencia bruta de los Einsatzgruppen, los grupos de soldados que iban fusilando a la gente, no constituye el rasgo singular del nacionalsocialismo, sino lo que comparte con muchas otras masacres de este siglo, un rasgo común con las ejecuciones en masa de armenios en el Imperio Otomano, con las depuraciones étnicas de la ex Yugoslavia y las ejecuciones a golpe de machete en Ruanda. El judeocidio no fue solo una erupción de la violencia bruta, sino una masacre perpetrada, entre comillas, sin odio, gracias a un sistema planificado de producción industrial de muerte, un engranaje creado por una minoría de arquitectos del crimen, puesto en práctica por una masa de ejecutores, a veces afanosos, otras inconscientes, en medio de la silenciosa indiferencia de la gran mayoría de la población alemana, con la complicidad de Europa y la pasividad del mundo. He aquí la razón por la cual Auschwitz nos pertenece a todos, porque el mundo calló, no quiso ver lo que sucedía, porque se asintió con el silencio, como se ha hecho ahora con Ruanda, con Afganistán, con el África Negra, cuya población padece las mayores hambrunas y de cuyos habitantes 10 millones están destinados a la muerte por SIDA. con las dictaduras latinoamericanas, con la muerte cotidiana de indígenas o de nuestros países de América Latina que mueren de inanición o a causa de enfermedades fácilmente curables. Vivimos en una burbuja en la que nadie quiere saber nada del otro, indio, negro, indígena, mujer, etc. Auschwitz, ese nombre que nos estremece y ruge en nuestros oídos y que nos obliga a mirar hasta dónde fue capaz de llegar el hombre civilizado, porque no hay que olvidar el nivel de civilización de la Alemania de mitad de siglo XX, se ha convertido en nuestros días en sinónimo de la industrialización de la muerte y del exterminio en masa. En Auschwitz, escribe Hannah Arendt, no se moría en calidad de individuos, es decir, de hombres y de mujeres, de niños o de adultos, de jóvenes, buenos o malos, bellos o feos, sino que todos fueron reducidos al más pequeño denominador común de la vida orgánica, sumergidos en el abismo más sombrío y el más profundo de la igualdad primera. Murieron como bestias, como cosas que no tenían ni cuerpo ni alma, ni siquiera un rostro sobre el cual la muerte pudiera poner su sello. Podríamos decir desde esta perspectiva que no solo el nazismo construyó Auschwitz, ni este se hizo de un día para el otro, lo fueron construyendo paso a paso el imperialismo del siglo XIX, el nacionalismo, el racismo, y por sobre todo, y siguiendo el pensamiento del historiador Yehuda Bauer, el antisemitismo de siglos, pero al mismo tiempo lo edificó también, y sobre todo, añado yo, el hombre, el ser humano indiferente, ciego ante el exterminio y al borramiento del rostro del ser humano. Afirma, como he comentado antes, Ian Kershaw, uno de los mayores especialistas en la Segunda Guerra Mundial, la carretera a Auschwitz la construyó el odio, pero la pavimentó la indiferencia. Esta misma indiferencia seguirá construyendo, termina Esther Cohen, si nos aislamos en el silencio, otros campos, otras muertes y, por qué no, otros Auschwitz. Nachtwache, de Primo Levi, significa en alemán guardia nocturno o imaginaria, que era un término técnico del lager, del campo. Y el primer verso que os voy a decir retoma Isaías 22:11, Nachtwache, guardia nocturna. ¿En qué punto está la noche de centinela? Oí al búho repetir su cóncava nota de presagio, chillar al murciélago de cacería, a la culebra deslizarse bajo las hojas podridas del estanque. Oí vinosas voces reprimidas, iracundas, soñolientas, desde la hostería junto a la capilla. Oí los bisbiseos de los amantes, risas y espasmos de satisfacción, adolescentes murmurando en sueños y a otros agitarse insomnes de deseo. He visto relámpagos mudos de calor, he visto todas las noches el espanto de la joven que ha perdido la razón y no distingue entre lecho y ataúd. He oído el ronco jadeo de un viejo solitario que niega la muerte, arañarse a una mujer mientras da a luz, el llanto de un recién nacido. Acuéstate, duerme, ciudadano, todo está en orden. La noche alcanza su cenit.
Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz les resulte ya familiar. Pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz, apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido, la que va a llegar hasta ustedes. No me van a ver, pero yo creo que por el hecho de que no me vean, quizás su imaginación va a poder reconstruir con extraordinaria libertad muchas de las aventuras, muchos de los relatos que yo les voy a hacer para contarles todo lo que pretendemos llevar hasta sus hogares para que aprendan algo del mundo, para que nos acompañen en algunas de las aventuras más emocionantes e insólitas y, sobre todo, para que se sientan cada vez más ciudadanos del mundo, integrados en esta inmensa comunidad que los científicos llaman la biosfera y en la que, desde el mineral, desde la estrella al hombre, pasando por el pez, por el reptil, por el pájaro y por el mamífero, estamos todos representados. Precisamente por esta razón, porque es la vida, con letras mayúsculas, la vida como entidad planetaria, la vida como algo que distingue precisamente a la Tierra, al planeta azul, de todos los demás astros del sistema solar, la gran protagonista de este espacio, la aventura de la vida.
El último Reich. Hoy sería un buen día para morir, le dice su piloto nativo de Alaska. Los cuervos revolotean sobre las grandes extensiones nevadas y dibujan en ellas pequeñas sombras movedizas. Algo en el aire proporciona esa extraordinaria sensación de serenidad, algo que escapa a cualquier sensación definida y que convierte a la mañana en una ofrenda a la certidumbre. Félix mira al piloto y sigue su mirada hacia las nubes. Sí, es verdad. Hoy sería un día precioso para desaparecer entre esa blancura de infinitos matices. Lo piensa mientras sube al helicóptero y trata de descifrar los enigmas sonoros que los cuervos se intercambian. En realidad, hoy se despertó con una emoción muy intensa pegada a los ojos. Sintió que arrastraba de algún sueño abisal unas incontenibles ganas de llorar y reír a la vez. Un aturdimiento desacostumbrado en él, muy raro todo. Félix controla el fluir de los sentimientos con mano de hierro, no se deja llevar fácilmente por ellos. Quizá por eso, cuando mira hacia la inabarcable claridad de la mañana y escucha al nativo, se sorprende de hallarse tan cercano a las lágrimas, tan predispuesto al dolor como al júbilo. Cuando alzan al fin el vuelo y cruzan las asambleas de cuervos, descubre que ambos están sonriendo, los ojos fijos en la lejanía y una sonrisa desconocida en los labios. El motor arrulla ese estado inesperado hasta que alcanzan la altura adecuada y ya todo es una planicie de luces vagas y harapientas. Parece que quieran hablar, pero no lo consiguen. Solo mueven la boca en pequeños gestos como de peces en una pecera de plata. Félix recuerda en un momento todos los viajes, las filmaciones, las aventuras vividas. Ante él aparecen todos los animales que había perseguido incansable a lo largo de su vida, para registrar minuciosamente sus vidas, sus imprevisibles evoluciones. Poco a poco, él mismo se iba convirtiendo en uno de ellos, depredador en ocasiones, en otras acechante o sibilino, siempre consciente de ser un participante de la continua, terrible y extenuante guerra en que la naturaleza sitúa a sus habitantes. Ahora siente que el mundo se desvanece, que la montaña se acerca cada vez más, que el musgo que la nieve ha respetado es más verde de lo que sería esperable. Piensa, aturdido por el humo que entra en la cabina, que en ese musgo de allí enfrente encontrará especies resistentes, desconocidas hasta ahora, y que han sabido mantenerse invulnerables y altivas, ajenas al apetito escrutador de humanos como Félix. Asiste con cariño a la violenta carrera hacia ese mundo frío. Se repite que nada puede ser más hermoso, y en un instante se siente incorporado al pálpito azulado de la roca. Todo se oscurece y Félix Rodríguez de la Fuente entra en un sueño circular, en una cadena de letales turbulencias. Cuando se aclara la negrura, se encuentra de nuevo en el aparato, volando sin contratiempos hacia las entrañas de Europa. No reconoce del todo el paraje que recorren, pero recuerda esa luz, esa neblina permanente de ciertas zonas del centro de Europa. Podría ser Alemania o incluso una parte de Francia, tal vez Polonia. Su primer pensamiento es para una serpiente. Ignora el motivo. Lo descubre cuando mira por los cristales y ve que están siguiendo el mismo rumbo que un tren largo, largo, largo. Algo le resulta extraño, pero no trata de indagar demasiado, que ese tren parezca surgir de casi 50 años atrás, traqueteando su hierro, su madera, su imposible locomotora. No es importante. Ahora sabe, en una progresión del conocimiento que se le hace dolorosa, sabe lo que tiene que hacer y por qué está allí, con la sombra oscura de su piloto nativo que solo murmura en una lengua incomprensible mientras pilota hábilmente con los ojos cerrados. Ante todo, ese tren no debe escaparse a su atención. Esa serpiente de quebrada piel podrá recorrer sinuosamente todos los valles y montañas de Europa, internarse en pueblos soñolientos, ciudades asustadas, controles de aduanas o estaciones fantasmas, pero no huir de su mirada. Es su animal, su visión adjudicada en alguna inexistente sesión de ayahuasca, el reptil impregnado de maldad que deberá dar cuenta de su existencia. No recuerda haber dormido, aunque es consciente de que el viaje ha sido largo y de que el tren ha hecho varias paradas en extraños lugares, seguramente para aprovisionarse de víveres. Ahora es de noche, y cuando se percata de que su viaje hacia el noroeste de Europa les ha llevado a través de la Baja Sajonia al corazón mismo de Hannover, empieza a prepararse. Son pocos kilómetros los que quedan y tendrá muy pocos minutos para la operación si no quiere quedarse atrapado en esas lúgubres cercanías de Sel. Hace una seña al piloto, que asiente con la cabeza mientras inicia la arriesgada maniobra. Al descender, se hace claramente visible la monstruosa construcción de barracones en el horizonte. A ella se dirige en una marcha tortuosa el tren, del que ahora surge una varada de lamentos insoportable, escalando inútilmente el cielo. Por un momento, el helicóptero es presa de las interferencias magnéticas que los gritos provocan en la maquinaria de vuelo. Con extrema pericia, el piloto endereza el aparato y lo sitúa justo sobre el ferrocarril maldito. Félix observa con un estremecimiento la entrada ya próxima del infierno de Bergen-Belsen y por un momento recuerda el musgo, la placidez de un sueño que aquí no existe ni podrá existir en mucho tiempo. Pero no puede detenerse en estos pensamientos, ya solo quedan unos pocos kilómetros. Los guardias han cogido sus armas y ocupan sus posiciones. Frente a él, el campo de concentración abre sus fauces y saliva una y otra vez. El vaho de enfermedad y putrefacción llega hasta el helicóptero mismo. Es el momento. Félix se ata una cuerda a la cintura y, tras asegurarla a la estructura de la nave, desciende lentamente hacia uno de los vagones que sabe es el indicado. Una vez sobre él, golpea una trampilla, consigue quebrar sus goznes y se introduce precipitadamente. Cae sobre una masa informe de cuerpos que no dan señal alguna de vida. Tan solo al fondo del vagón, un leve movimiento le indica que allí está ella, la adolescente que estaba buscando desde más allá de las formas visibles de la realidad y el tiempo. Sonríe al ver su nariz inconfundible, la expresión entre firme y asustada surgiendo alternadamente de la luz que los focos introducen por las rendijas del vagón. Félix tiene que sortear los cuerpos moribundos o ya en descomposición que lo separan de ella. No pronuncian palabra alguna ni son conscientes de su absurdo estructural. Todo lo que los rodea ahí fuera es ya tan dislocado, tan imposible de aceptar, que todo está bien. Todo es como debe ser. Félix Rodríguez de la Fuente ha salvado de la muerte a una exhausta Ana Frank. Una vez fuera de las tripas de la maléfica serpiente, ya a bordo del helicóptero, Félix observa minuciosamente el sueño de Ana. Recuerda de pronto aquel ruego que ella escribió en su diario el 26 de mayo de 1944. Que llegue el fin, aunque sea duro. Así que el fin iba a ser algo diferente de lo que se temía. Ya a salvo, se dirigirían como una flecha a... ¿A dónde? ¿Qué importa? Piensa con un bostezo. Esos cabrones ya no la torturarán más. El sueño la invade. El sueño le invade y ya solo puede ver una montaña en la que la nieve deja al descubierto unas extensas superficies de musgo verdísimo entre las rocas. Puede que incluso haya un arroyo, una pequeña corriente que el hielo haya olvidado. Ana ríe en sueños, ríe por primera vez en varios años, sueña que está volando, que el horror pesa tanto que queda atrás, abajo, impregnando como sucia gelatina una tierra que a ella ya le es extraña. El piloto sigue con sus enigmáticas oraciones murmuradas, como si con ellas mantuviera la consistencia de este relato, la verdad inatacable de esta historia, cada una de sus costuras. Cada una de sus costuras. Cada gota de su sangre. El helicóptero se mece en una reparadora sombra amorosa, mientras las últimas palabras que separan a Félix del sueño caen en la cabina como un buenas noches de ultratumba y son, y ahora, Ulrike Meinhof.
Aus meinem Mund kommt Rauch und aus allen beiden Nasenlöchern auch. Die blase ich dahin, wo der Wind daraus ein Vogelhäuschen formt. Der nächste Winter kommt bestimmt. Dann will ich, dass auch alle Vögel glücklich sind. Sich alles um dich dreht, seit der Himmel jeden Morgen deine Augenfarbe trägt. Bei mir geht überhaupt nichts mehr, weil sich alles um dich dreht, seit der Himmel jeden Morgen deine Augenfarbe trägt. Hör das Rascheln jedes Baums, der sich in meine Sonne schiebt, und drohe ihm die Säge an, wenn er nicht bald mal etwas Nettes sagen kann. Zum Beispiel, dass ein Haar von dir stärker ist als ein Seil aus Hanf und schwerer wiegt als 20 Bier. Das würde ich gern beweisen, hätte ich eins hier. Bei mir geht überhaupt nichts mehr, weil sich alles um dich dreht, seit der Himmel jeden Morgen deine Augenfarbe trägt. Sich alles um dich dreht, seit der Himmel jeden Morgen deine Augenfarbe
curioso cuento relato infantil, más o menos relacionado con nuestro tema de hoy. Continuamos con un poema más de nuestro querido Primo Levi, uno de los últimos poemas que escribió, llamado Agenda. En una noche como esta, de cierzo y aguanieve, hay quien se adormila frente al televisor y quien decide asaltar un banco. En una noche como esta, lejano, a 5 días luz, un cometa, desde un vientre negro y sin viento, se desploma sobre nosotros. Es el mismo que pintara Giotto. No traerá ni dicha ni desgracia, sino hielo antiguo y quizá una respuesta. En una noche como esta, está un viejecito medio loco. En sus tiempos, buen fresador, pero su tiempo no es nuestro tiempo, y ahora bebe en Porta Nueva y duerme. En una noche como esta, hay quien duerme junto a una mujer y le parece que ya no tiene peso, que su mañana ya no tiene peso, que lo que cuenta es el hoy y no el mañana, que el fluir del tiempo se detiene. En una noche como esta, las brujas recolectaban la cicuta y el eléboro, sortilegio al candor de la luna para atizarlas en sus fuegos. En una noche como esta, un travesti del Corso Matteotti se dispone a donar un pulmón o un riñón para transformarse en mujer. En una noche como esta, hay 7 jóvenes de bata blanca. 4 de ellos fuman en pipa, dibujan un larguísimo canal para transportar un manojo de protones casi tan veloces como la luz. Lo conseguirán y explotará el mundo. En una noche como esta, un poeta tiende su arco para buscar una palabra que encierre la fuerza de un tifón y los secretos de la sangre y la semilla.
Son astas de cerdo las aguas del cielo. Un caballo besa el rotundo sangre. Blanco el desorden de mis pensamientos. La dosis de hielo embellece la sien. Sin mármol, pestañas de tren. Condena en mi alma de voluntad yerma la loca resina de mi desunión. Yeah.
Sigues. Estás a este lado de la tumba. Estamos dando vueltas alrededor del reino extraño, torcido y quebradizo de las visiones acerca de esos reinos malvados que eran los campos de concentración, los campos de exterminio. Con vosotras y con vosotros un fragmento breve del inicio o final, ya que lo presenta como pre y o post facio, para leer antes o después de sus crónicas del mundo oscuro de Paul Sternberg. Hacer comprender. Todo el mundo habla de comprender, el que escribe, el que lee. El animálculo mítico que vive en una hoja de papel y se desplaza en dos dimensiones, ¿puede acaso concebir la tercera? Hacer comprensible aquel mundo, reconstruirlo, es la dificultad a la que nos enfrentamos todos, Primo Levi, Frances, Semprún y los demás. Ambición desmesurada de describir lo indescriptible. En la clase de matemáticas hace ahora 50 y tantos años, tuve el atrevimiento de demostrar el postulado de Euclides. El profesor, el señor Osten, que me quería bien, me hizo observar sin amabilidad que mi demostración reposaba sobre una consecuencia del postulado en cuestión. Y para empezar o para acabar, ¿sigue existiendo para nosotros mismos? ¿Hemos podido vivir realmente 50 años, el resto de nuestras vidas, conservando intacto el recuerdo de aquel mundo tal como era? Nos hubiera matado. Mató a algunos de nosotros. Los que, como yo, sobreviven, han encontrado un acomodo. Profilaxis mental. Nuestra memoria es dulce, benéfica. Crea zonas vagas, borra aquí y allá. Emergen algunos islotes, algunos puntos concretos, gratuitos, de una precisión extrema. Y queda ese fondo viscoso y oscuro que nuestras palabras no consiguen evocar. Y que tal vez solo los amantes de la ciencia ficción podrían apreciar. Universo paralelo en el que todas las lógicas, todas las morales, todos los códigos dejan de funcionar y son sustituidos por otra lógica, otra moral, otros códigos que hay que asimilar muy deprisa, so pena de morir todavía más deprisa. Y esa confrontación continua entre la certeza ineludible de morir en un plazo más o menos corto, certeza que los hechos corroboraron en el 95% de nosotros, y esa furia de vivir contra viento y marea, esa esperanza totalmente irracional, ese instinto animal que nos hizo luchar, agarrándonos a la vida con uñas y dientes, sin soltar presa ni un solo instante, pues hacerlo quizás habría sido fatal. Que a fin de cuentas hayamos tenido razón, que la máquina de la muerte se agarrotara y dejara pasar a algunos milagrosos supervivientes a través de las mallas de sus redes, ¿no nos da pie a creernos diferentes? O tal vez esa misma experiencia nos ha hecho diferentes. Vivimos entre paréntesis, en una prórroga de 50 años. Es necesario precisar que no tenemos ningún mérito, excepto el de una suerte insolente, persistente, sin desfallecimiento, que nos ha hecho ganadores de esta lotería imposible. La prueba es que los indestructibles, los hombres de acero, no aguantaron más de 2 meses, y que entre los pocos supervivientes figuran algunos por los que nadie hubiera apostado. Mi proyecto consiste en navegar entre estos islotes emergentes de memoria, en pescar las migajas de recuerdos que subirán del fondo. Quizá este rompecabezas arriesgado me permitirá describir, por desgracia para el oyente, el mundo del que acaso no he salido desde hace 50 años. Mi única certeza es que el hecho de escribir me va a privar de mi equilibrio, de ese frágil equilibrio tan cuidadosamente construido. A su vez, este desequilibrio influirá sobre mi escritura, haciéndola más cruel o más manierista. De este modo, una vez más, se cerrará el círculo. La serpiente se morderá la cola. Esperemos que no se autodevore como en esas enfermedades atroces en las que el estómago se autodigiera a sí mismo. A menos que explote en marcha y estas páginas acaben en una caja de zapatos en el fondo de un armario, como en mi última tentativa en los años 60. Caja de zapatos, caja de Pandora. Preveo momentos difíciles. Tendré que recapitular regularmente, evaluar la catarsis. Los que me rodean, mi mujer, mis hijas, mi nieto, mis amigos, vivirán al son de mis humores mórbidos. Y sin embargo, tengo la impresión de que esta vez llegaré hasta el final. Mis defensas naturales han disminuido con la edad, y con ellas mi capacidad de rechazo. Los plomos no saltarán, creo. Y tras Tina Gill, un poema de Primo Levi titulado Viejo Topo. ¿Qué había de extraño? No me gustaba el cielo, así que decidí vivir solo y en la oscuridad. Mis manos se volvieron aptas para excavar, cóncavas, curvas, pero sensibles y fuertes. Ahora navego insomne, imperceptible bajo los prados, donde jamás siento frío ni calor, ni viento, lluvia, día, noche, nieve, y donde los ojos ya de nada me sirven. Cavo y encuentro suculentas raíces, tubérculos, húmedos troncos y moho. Y si una roca me ahoga el camino, la rodeo con esfuerzo y sin prisa, porque siempre sé a dónde quiero ir. Encuentro lombrices, larvas y salamandras, una vez una trufa, otra una víbora, sabrosa cena y tesoros sepultados por no sé quién. En otros tiempos iba tras las hembras y cuando las oía rasguñar cavaba un túnel hacia ellas. Ya no. Si la escucho desvío el rumbo, pero bajo la luna nueva me lleno de vida y entonces en ocasiones me divierto apareciendo de pronto para espantar a los perros. Y ahora vamos a conocer a un personaje muy curioso, escritor, dibujante, una persona muy entrañable que hacía unos dibujos absolutamente preciosos y que ha permanecido siempre en la sombra de los rescatados de entre las víctimas de todo este horror. Os hablo del checo Peter Ginz, el así llamado escritor de Teresín. La familia Ginz vivía en Praga. Marie, la madre, era católica y había nacido en la zona rural de Hradec Králové, donde su padre era maestro. Amaba la música, sobre todo la ópera, y tenía una voz preciosa. Ota y Mari tenían inquietudes culturales, eran progresistas, amaban el deporte. Se conocieron en un congreso de Esperanto, al que eran muy aficionados, y se casaron al poco tiempo. Los hermanos fueron educados con amor y disciplina en un ambiente abierto e intelectual y asistían a una escuela judía en la que también aprendían checo. Durante el invierno, la familia viajaba a la montaña a esquiar o patinar y en verano hacían largas excursiones o iban a nadar. Con el tiempo, Peter se convirtió en un joven alto y delgado, de cabello castaño, con hermosos ojos azules. Desde muy pequeño se inclinó hacia la literatura y devoraba cada libro que caía en sus manos, aunque sus preferidos eran los de Julio Verne. Y no solo leía, sino que también escribía. Entre los 8 años y los 14 escribió 5 novelas: De Praga a China, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en un segundo, El sabio de Altai y El visitante de la época de las cavernas. Más tarde descubrió el dibujo y luego la pintura. Peter era un muchacho apasionado, cuenta su hermana, que Peter se interesaba por casi todo. De la amplia gama de cuestiones que le interesaban a Peter, hoy apenas podemos adivinar cuál hubiera dominado y predominado y marcado su trayectoria vital. La vida de los Ginz, transcurría con tranquilidad, pero en octubre de 1938 los nazis ocuparon Checoslovaquia y todo comenzó a cambiar. Tuvieron que acostumbrarse a diversas medidas antisemitas, como la confiscación de bienes o el toque de queda. Aún así, ellos eran un matrimonio mixto y pudieron alejar de ellos la desgracia durante cierto tiempo. Por ejemplo, existía una disposición según la cual los hijos de estos matrimonios no serían enviados a los campos antes de cumplir los 14 años. Por aquel entonces, Peter y Eva tenían 10 y 8 años y mantuvieron la esperanza de que todo acabara antes. En aquella época, Eva le regaló a Peter, a su hermano Peter, un diario, y este, como todos los adolescentes, se volcó de lleno en él, escribiendo todos sus pesares, alegrías y también algunos hechos de la vida cotidiana. Su diario está editado junto a los textos que os leeré, un par de textos muy cortitos, en la editorial Acantilado, en un maravilloso libro con varios de sus dibujos y sus ilustraciones. Muchas de sus anotaciones estaban relacionadas con lo que sucedía con sus amigos y familiares o incluso vecinos. Sus primeras palabras, el viernes 19 de septiembre del 41, fueron: «Hay niebla. Han sacado un distintivo para los judíos que es más o menos así». Y a continuación dibujó la estrella de David que los nazis obligaron a llevar a todos los judíos. Escribió en él todos los días y cuando no tenía nada que contar simplemente anotaba: «Nada especial». Los días se sucedían, algunos con mayor virulencia que otros. Después del fusilamiento del alcalde de Praga por sus acciones contra el nacionalsocialismo, hubo redadas y las calles permanecieron casi desiertas. La opresión sobre la población judía aumentaba cada día. Les obligaron también a declarar los muebles, las máquinas de coser e incluso la ropa. Y después comenzaron las deportaciones. Peter era joven, intentaba mantener el optimismo, pero la deportación de un compañero de colegio le afectó mucho. Era consciente de que él podía ser el siguiente. Un día, en su diario, describió la inseguridad que sintió cuando recibieron una citación de la policía y que, Eva creyó que nos llevarían enseguida a Polonia. Pero por suerte la citación hacía referencia a otras cuestiones y él pudo continuar su vida con cierta normalidad, haciendo las mismas cosas que otros muchachos de su edad. Jugar con sus amigos Pavel y Popper, ir al lago, retirar libros de la biblioteca, ir al colegio y estudiar, cuidar de su colección de sellos postales y continuar escribiendo.
The journal starts late, 6 weeks into the making of Grief Point. First office made a...
En noviembre llegó otra citación. Esta vez lo citaban para que se registrase en la lista de los transportes, pues en poco tiempo cumpliría los 14. Supo a lo que se enfrentaría desde un principio, pues Peter había sido elegido en varias ocasiones para trabajar en la estación, ayudando a embarcar a los judíos que eran deportados, y había presenciado la angustia de los que se van y de los que se quedan. En su diario quedaron plasmados sus nombres entre comentarios sobre los sucesos de la guerra. Estos quehaceres los compaginaba con la escuela, donde se volcaban actividades creativas y trabajaba en la publicación de una revista llamada Panorama. También disponía de un pase especial para poder circular durante las horas prohibidas para los judíos. En 1942 la situación se hizo más crítica. Los judíos debían entregar los patines y esquíes, las cámaras fotográficas, los instrumentos musicales, las máquinas de coser y los termómetros. El propio Peter fue dejando constancia de todos estos sucesos en su diario, en el que comenta: «Parece que los judíos van a tener que entregar hasta los suéteres». Tampoco podían comprar frutas, aves, queso y verduras, ni obtener cartillas de racionamiento para tabaco o viajar en tranvía. Finalmente, los temores del muchacho se hicieron realidad. Fueron obligados a entregar las botas de invierno, los abrigos de piel, la ropa de lana y los suéteres, pudiendo conservar tan solo una muda por persona. La excusa era siempre la misma: el material se necesitaba en el frente. Esa primavera, la ciudad de Praga vio cómo silenciaban uno de sus símbolos. Los nazis retiraron todas las campanas de las iglesias, excepto la de la Catedral de San Vito, y poco después la población de las cercanías sufrió una de las mayores represalias. Las SS ejecutaron a 1.400 judíos en Lidice, tomando también medidas parecidas en Bohemia y Moravia. Esa fue la respuesta al asesinato de un solo hombre a manos de la resistencia checa, el oficial Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero y jefe de las SS.
I have lost interest in music. It is horrible.
Mientras la espiral de violencia era cada vez mayor, Peter cumplió 14 años y lo celebró contento y rodeado de su familia y algunos amigos. Sin embargo, no todo era felicidad. Los Jeans, como matrimonio mixto, tuvieron que responder a un cuestionario y entregarlo a las autoridades. Otta hacía tiempo que trabajaba en los servicios de emergencia y su salud se quebró hasta el punto de ser ingresado en el hospital, aquejado de una pleuresía. Eso fue lo único que le salvó del transporte, puesto que aunque estaba casado con una católica, era judío y aparecía en las listas de deportación como mecánico de automóviles. En esa época, Peter acudió con frecuencia al hospital para cuidar de su padre y también ayudaba en las labores de la casa. En su diario comenzaron a aparecer los primeros bocetos y dibujos, como un mapa de una exposición que se estaba realizando en Praga y algunos aviones de guerra rusos. En la escuela sus notas continuaron siendo excelentes y sus actividades eran las de siempre, junto a su gran amigo Popper. En el mes de septiembre consiguió un trabajo en un taller, donde recibió finalmente la citación que le obligaba a presentarse en el transporte. Aquel día Peter se despidió de sus compañeros de trabajo para ir a casa y comunicar a su familia la noticia. Por el camino procuré captar al máximo el bullicio callejero que durante mucho tiempo no volvería a oír, anotó el joven en su diario. Durante el trayecto, Peter ocultó la estrella de David para que no descubrieran que en aquel edificio todavía vivían judíos. Su madre lo recibió en la puerta e inútilmente le anunció: «Mamá, no te asustes, me ha tocado el transporte». Él aún conservaba algo de la ingenuidad de la juventud respecto al mundo y al futuro, pero Marie, sin poder articular palabra, rompió a llorar. Los días siguientes pasaron veloces. Los aprovecharon para realizar trámites, completar formularios y preparar el equipaje, siguiendo las precisas instrucciones acerca de lo que podía llevar. Fiel a su carácter, Peter seleccionó una buena cantidad de papel, una libreta, linóleo, cuchillas para cortar linóleo, una novela sin terminar, cuero fino para encuadernar y acuarelas. Su padre, más pragmático, le añadió unas camisas de abrigo, un chaleco con guata y una manta. Creo que yo también me hubiera llevado un montón de libros. En fin, el día de la partida fue duro y complicado. Debía presentarse a las 6 de la tarde y pasó las últimas horas en su casa rodeado de la familia. Su tía Nada lo llamó a solas y le dijo que se cuidara, que no anduviera con chicos mayores ni con chicas de mala fama, mientras le metía con cariño 100 marcos en el bolsillo de la chaqueta. Su padre también lo llamó aparte y le entregó un cuchillo de cocina especial en cuyo interior habían escondidos otros 100 marcos. Los últimos momentos fueron una locura. Le ponían comida en los bolsillos, hablaban todos juntos, le daban indicaciones. Allí se despidió de su madre, de su hermana y del resto de su familia. Su padre lo acompañó hasta el Palacio de Exposiciones. Antes de separarse, tuvieron que entregar las maletas y aún tuvieron tiempo de conversar un poco. Su padre le aconsejó que se cuidara de los guardias alemanes y lo consoló diciendo que pronto volverían a estar todos juntos, en familia. Su padre lo acompañó hasta el lugar en el que debían despedirse, donde se fundieron en un fuerte abrazo y se dieron muchos besos. Peter se volvió unas cuantas veces y él lo despedía con el brazo. Cuando desaparecieron el uno de la vista del otro, el padre no pudo reprimir más el llanto. Como sabía que no debía regresar en ese estado, intentó serenarse de camino a casa. Peter subió al transporte a las 8 de la noche del 22 de octubre de 1942. El tren lo llevaría hasta el campo de Theresien y el Kinderheim L417 sería su nuevo hogar, digamos la sección de niños. Una vez allí, Peter se mostró incansable, con una fuerza de voluntad increíble. Fue el fundador y el director de un semanario llamado Bedem, que confeccionaba con la ayuda de otros chicos del lugar. También se encargaría de conseguir los artículos para su publicación y si no eran buenos los escribía él mismo con seudónimo. Me suena. Este semanario publicaba poemas, reflexiones, cuentos y entrevistas a personas importantes que estaban detenidas en el gueto. En 1944, al cumplir los 14 años, su hermana Eva fue deportada a Theresien. Allí se encontró con su hermano de 16 y no pudo reconocer al niño que vivió en Praga. Había madurado y se había convertido en un muchacho más reservado, aunque sus inquietudes intelectuales seguían siendo las mismas. Además, había adquirido una gran curiosidad científica. En el campo, por suerte y por desgracia, había tenido la oportunidad de conocer a muchas personalidades de la ciencia, la cultura y el arte. Así, Peter y Eva pudieron compartir unos meses de cautiverio en el gueto modelo, antes de que lo integraran en un transporte con destino a Auschwitz, junto a su amigo Pavel. Eva asistió impotente a la nueva separación. Ella y el tío Milos fueron a despedirle al andén, que se encontraba abarrotado de gente que lloraba y se abrazaba. Eva logró meterse entre la multitud para estar con su hermano un último instante y entregarle dos trozos de pan para que no pasara hambre durante el viaje. Antes del mediodía, el tren se puso en marcha y Peter se alejó en el vagón número 2392. Tardaría aún muchas horas en llegar a Auschwitz. El visitante de la época de las cavernas es la única novela que se conserva de Peter Gens. En su epílogo se puede leer: así fue como el Congo belga se libró de quien lo torturaba y el mundo de aquel pretendido monstruo prehistórico. Pero debemos preguntarnos si no aparecerá sobre la superficie de la Tierra un nuevo monstruo, peor que aquel que, dominado por la maldad y dotado de los más modernos medios técnicos, someta a la humanidad a los más horrendos castigos. Pues sí, apareció. Y antes de leeros este par de relatos cortitos, muy cortitos, del libro que os comenté de Acantilado, esto que os estoy contando, esta historia con pequeños aspectos minuciosos de, digamos, un caso concreto de una de las personas que se vio inmersa en todo ese mundo, en ese remolino, para poder tratar de entrar en este mundo, digamos, al detalle y en el minucioso mundo de cada situación, de cada individuo, de cada persona, y en este caso en el tipo tan entrañable como era Peter Gens. Estos detalles los he extraído de un libro que se editó, Los Ángeles del Holocausto, que aquí, para aprovechar la fama de otro libro editado en otro momento, El niño del pijama de rayas, lo editaron Los otros niños del pijama de rayas, pero digamos que su título real es Los Ángeles del Holocausto. Y está compuesto todo el libro, de casos de diversos horrores y muertes de todo tipo, exclusivamente de niños o adolescentes o jóvenes muy jóvenes. Y en este caso, antes de pasar al otro libro, al libro en concreto de Acantilado que os he contado, de Peter Gens en concreto, Diario de Praga, que contiene también estos dos relatos, os leo del libro este de Los Ángeles del Holocausto un pequeño comentario acerca del resto de personas que daban vueltas por Teresín. Lugar que parece que era altamente creativo. Se podrían explicar muchas historias de Teresín, considerado el gueto de los intelectuales. Por sus instalaciones pasaron Karen Svensk, a quien llamaban el Charles Chaplin de Teresín, y líder de la compañía teatral llamada el Teatro de los Talentos Inútiles, Martin Roman, el pianista de jazz que creó el grupo Los Ghetto Swingers, el compositor Victor Ullmann, autor de la ópera Der Kaiser von Atlantis y del ensayo Goethe y el Ghetto, o los reputados compositores Babel Haas y Hans Krása. Quizá Peter Gens o Hannah Brady coincidieran con ellos, pero de todos los adultos que tuvieron contacto con los niños de la Shoah, los auténticos protagonistas de lo que os estamos contando en esta segunda parte del programa, me gustaría destacar a la enfermera Ilse Weber. Ilse recorría cada noche el campo visitando a los niños, les tocaba la guitarra y les cantaba canciones que ella había inventado. Cuando llegó el momento de enviar a los niños a la cámara de gas, voluntariamente decidió ir con ellos. Dicen que aún dentro siguió cantando hasta el último momento. ¶¶ Justo, pequeña historieta de Peter Ginz, escrito para su propia revista Vedem en Teresín en 1944. El aire era húmedo y frío. Colgaban de él retazos de una niebla gris como el acero, que casi tocaban la superficie de las olas. El oleaje verdoso desaparecía unas 100 yardas al fundirse con la niebla. En la cabina del Bonifacia estaba sentado Augusto. Le llamaban el loco Augusto, pero el joven marinero Peter creía en él. «No está loco», decía. «Es diferente, un poco raro. Seguramente guarda un gran secreto que vosotros no entendéis, que nunca entenderíais». «Ya empiezas a estar como él. Te vas a volver loco de remate si sigues hablando todo el tiempo con él», le decían a Peter los demás marineros. «No saben», solía decirle siempre Augusto, y a Peter le parecía entonces que sus ojos lo miraban desde una alta montaña cubierta de nubes. «No, Augusto no estaba loco, seguro que no». Con lo convincente que era cuando hablaba. Y Peter le tenía cariño a aquel loco de mirada profunda y le creía. Y eso que Augusto hablaba raro. «No hay nadie en el mundo que hable como él», pensaba Peter. «Nunca he oído a un capitán, a un timonel, a los marineros o a la gente del puerto hablar de una manera tan extraña». Y aquel era todo su mundo. Era de noche. Todo dormía. Solo en cubierta se oían los pasos de los guardias con sus perros. Peter se iba quedando dormido. Sus músculos se distendían y parecían ablandarse. Sus músculos, todo su cuerpo parecía aflojarse. Y al distenderse el cuerpo se distendía también el alma, y la niebla azulada del sueño iba cubriendo su mente. Perdió el conocimiento. De pronto, como si fuera una chispa eléctrica, sintió que alguien lo tocaba con suavidad. Peter se incorporó trabajosamente en la litera de su camarote, miró a su alrededor y distinguió la silueta del loco Augusto que se inclinaba hacia él. «Ven conmigo». Peter se sentó en la litera y se desperezó. Ven enseguida», oyó la voz de Augusto. No dudó en levantarse, a pesar de que la manta estaba caliente y fuera hacía frío. Lo siguió sin decir palabra. Bajaron a la bodega. Augusto encendió una vela. Su débil llama apenas lograba ahuyentar la oscuridad que se ocultaba tras cualquier saliente, tras cualquier grieta. Llegaron a un pequeño compartimento que ocupaba parte de la bodega. El loco Augusto entró y Peter lo siguió. Una llave giró en la cerradura de la puerta y desapareció de inmediato en el bolsillo de Augusto. Puso la vela en el centro, se sentó sobre un cajón y se llevó las manos a la cabeza. Peter se quedó en cuclillas porque tenía frío. Augusto levantó la cabeza. La luz de la vela hacía brillar su expresivo rostro y se reflejaba como dos ascuas en sus ojos. Pasó un rato. Unas moscas diminutas empezaron a volar alrededor de la llama. Augusto comenzó a hablar. Su voz sonaba inquietante en medio de aquel silencio. La vida, ¿qué es la vida? Es como la llama de la vela en la que los pobres mosquitos se queman las alas. Se hizo de nuevo el silencio, interrumpido solo de vez en cuando por el chisporroteo de la llama. ¡Pobres mosquitos! ¿Por qué será que no paran de volar alrededor de la luz? Otra pausa. Lentamente empezó a murmurar como si buscara palabras para expresar sus ideas. La fuerza de la costumbre, la tendencia a la existencia individual y la inseguridad. Volvió a llevarse las manos a la cabeza y enseñó los dientes como en una sonrisa. Vuelan fascinados alrededor del fuego hasta quemarse y caer muertos. ¡Qué estúpidos! ¿Estúpidos? La fuerza de la costumbre y la inseguridad son demasiado poderosas. No pueden evitarlo. ¡Pobres bichos! Permanecieron sentados los dos en silencio. Peter no entendía por qué estaba allí en lugar de dormir tranquilamente en su litera. «Reflexiona sobre la vida, muchacho», le dijo Augusto. «Mírala. Es como esa llama. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Por pura costumbre volamos a su alrededor hasta morir. Queremos ser nuestro propio yo y estamos dispuestos a sacrificarlo todo por eso». Extendió el brazo y apagó la vela. La oscuridad se extendió por el compartimento. Se oía volar a los mosquitos escapando, libres ya de la llama fascinante de la vela. Sus alas siguieron vibrando durante un rato. Luego el sonido se interrumpió. Seguramente habían conseguido huir por alguna rendija. «¿Lo has visto? ¿Lo has visto?», resonó en la oscuridad la voz de Augusto. «¿Te has dado cuenta, muchacho?», repitió Augusto, quitándole la tapa al barril de la pólvora. «Dame otra, Flamarión», se oyó como desde una distancia enorme la voz del capitán que jugaba las cartas. «Están libres», susurró Augusto. Extendió la mano y arrojó una cerilla encendida al barril de pólvora. Y el compartimento se iluminó con una claridad enorme y el fuego de la explosión le hizo ver a Peter el fulgor de la gran reconciliación.
What are you here for? We're all here to go. That's what we're all here for. Earth is going to be a space station. And we are here to go. Into space. That's what we're here for.
De los muertos en vano, poema de Primo Levi. Sentaos y negociad, como gustéis, viejos zorros plateados. Moriremos en un maravilloso edificio con alimento, vino, buenas camas y hoguera. a condición de que negociéis y renegociéis vuestras vidas y las de vuestros hijos, para que la sabiduría de lo creado convenga en bendecir vuestras mentes y os guíe en el laberinto. Mas fuera, en el frío, nosotros os esperaremos, el ejército de quienes morimos en vano, nosotros del Marne y de Monte Cassino, de Treblinka, Dresde e Hiroshima. Estarán con nosotros, estarán con nosotros. Estarán con nosotros los leprosos y los tracomatosos, los desaparecidos de Buenos Aires, los muertos de Camboya y los moribundos de Etiopía, los negociadores de Praga, los exangües de Calcuta, los inocentes lacerados de Bolonia. Pobres de vosotros, y al salir no estáis de acuerdo, seréis estrujados por nuestro abrazo. Somos invencibles porque somos los vencidos, invulnerables por caídos. Nosotros nos reímos de vuestros semejantes. Sentaos y negociad hasta que vuestra lengua se seque. Si sobrevivís al daño y la vergüenza, os hundiremos en nuestra podredumbre.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
Y antes de entrar en la recta final, os leeré aún un par de poemas más de Primo Levi. Uno de ellos bastante significativo, que quizás os recuerde a una película en la que uno de los personajes recordaba algunas de las cosas que había podido presenciar y que le habían dejado una huella indeleble que le diferenciaba del resto de seres que vegetaban en el mundo sin haber tenido siquiera un asomo de tales experiencias. No sé si sabréis a qué me refiero. Sidereus Nuncis, poema de Primo Levi. He visto a Venus Bicorne navegar suave en lo sereno. He visto valles y montes en la luna y a Saturno Trigémino. Yo, Galileo, primero entre los hombres. 4 estrellas en torno a Júpiter y la Vía Láctea escindirse en legiones infinitas de mundos nuevos. He visto, no creído, manchas présagas ensombrecer la cara del sol. Yo diseñé esta lente, hombre docto de manos diestras. Yo pulí sus cristales, la dirigí hacia el cielo, como se dirige una bombarda. Yo traspasé el cielo, antes que el sol quemara mis ojos. Antes que el sol quemara mis ojos, tuve que doblegarme y decir que no veía lo que veía. Quien me ató a la tierra no desencadenó rayos ni terremotos. Su voz era humilde y llana, su cara como la de todos. El buitre que me corroe cada noche tiene el rostro de todos. Dadnos algo que destruir, una corola, una esquina de silencio, un compañero en la fe, un magistrado, una cabina telefónica, un periodista, un renegado, un hincha del equipo contrario, un farol, una alcantarilla, un banco. Dadnos algo que ultrajar, un enyesado, la Mona Lisa, un guardapolvo, una lápida. Dadnos algo para estuprar, una tímida doncella, un arriate, nosotros mismos. No nos despreciéis, somos heraldos y profetas, dadnos algo que arda, ofenda, corte, atraviese, ensucie, algo que nos haga sentir que existimos, dadnos una macana o una nagant, dadnos una jeringa o una Suzuki, tengan piedad de nosotros.
Solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, 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 destruye. tras los barrotes para no esperar nada. Abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. ¡Destruye!
Bien, amigas y amigos, en esta catarsis a este lado de la tumba de sentidos y contrasentidos, continuamos y entramos en nuestra recta final. Teníamos pensado ofreceros varias cosas, pero dado que no os hemos podido leer los suficientes poemas de Primo Levi que querríamos o que nos hubiera gustado, y ya que no suele prodigarse mucho esta faceta de la creación de este hombre, lo que vamos a hacer es, en el tiempo que nos queda hasta el final, es leeros un texto muy breve que da inicio o que prologa a esta colección de poemas de Primo Levi, escrito por una mujer de la que también tendremos sus poemas más adelante una próxima edición de nuestro programa, es decir, Jeannette L. Clariond. Y de momento lo que os voy a leer es un texto muy breve, muy cortito, escrito por ella, La sesgada senda del cangrejo, sobre Primo Levi y su creación poética. Y como me gusta mucho lo que explica, y también extrae algunos versos de los poemas que no me dará tiempo a leeros, pues dos pájaros de un tiro. Y con esto iniciaremos ya nuestra marcha de este programa, con el que te puedes comunicar por medio del correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, o bien el podcast del programa, a este lado de la tumba, .contrabanda.org, o bien el blog juannicho.wordpress.com, o bien en radiopica.net o contrabanda.org, ya que el programa se emite en las dos emisoras libres hermanas de esta ciudad. Bueno, pues amigos y amigas, eso sí, vuelvo a recordaros que miércoles 30 de marzo, en la calle Buenos Aires 44, muy cerca de la Plaza Francesc Macià, en una cafetería, librería muy pequeñita, empezaremos una serie de tertulias literarias los últimos miércoles de cada mes, y que tendrán un tema más o menos de referencia, acerca del cual hablaremos de libros, de autores, de cosas de las que a veces hablamos aquí en el programa. Y en este caso, como habéis podido comprobar, se tratará de campos de exterminio y de concentración, más o menos, y de allí pasaremos a hablar de muchas cosas, supongo. El sitio es muy pequeñito, pero yo creo que os gustará, esa cafetería, librería, la calle Buenos Aires 44, detrás del diagonal de unos grandes almacenes que podéis encontrar allí en la calle entre Diagonal y Francesc Macià. Pues detrás, en Buenos Aires 44, está esta cafetería, la librería. Dicho esto, ha dicho que es el miércoles 30 a las 7, a partir de las 7, a la hora que queráis, podéis pasaros de las 7 en adelante hasta las 10 más o menos. Y ahora, como os he prometido, terminamos el programa con este texto de Jeanette Le Clarion que ha titulado tan curiosamente La sesgada senda del cangrejo. En arte, el dolor se llama revelación, puerta que abre otras puertas, voz, río, espejo, ecos prolongando su raíz entre las piedras. En poesía, el dolor se llama encuentro, voces, voces espejo, voces piedra de transparencias, roce bajo una luz que apenas se enciende. Primo Levi es luz, palabra, llaga, y en ad hora incerta, la voz de la llaga atraviesa el puente, el vacío. Los santos, los filósofos, los místicos, los cabalistas o los esotéricos en vano han tratado de mostrar la senda errada del hombre. Aún así nada sabemos. En ese no saber, el poeta se aparta, se mira, escucha su silencio. Escribe Primo Levi: el lugar al que vamos es silencioso o sordo. Es el limbo de los solos y los sordos. La última etapa debes recorrerla sordo. La última etapa debes recorrerla solo. Ya en libros anteriores, Si esto es un hombre, Los salvados y hundidos, La tregua, Levi había expresado su soledad, el dolor que produce la mirada oculta del hombre, pupilas en las que pocas veces nos miramos. El arte de la poesía se encuentra en su naturaleza, la fisis, la humana. Su origen puede o no ser un misterio. Lo que llega a ser el misterio a fin de cuentas es el hombre. El poeta indaga no para encontrar respuestas, sino para hacernos partícipes de una pregunta indefinible, originada mucho antes de la palabra. Ralph Waldo Emerson coligió que la ruina o vacío que vemos en la naturaleza está en nuestros ojos. Levi revierte el postulado y pide a nuestros ojos hacer de la ruina imágenes, vivencias, paisajes que alumbren un camino de concordia en nuestra humana miseria, expresión de un sufrimiento trascendido. Primavera soleada en Turín, abril de 1987. Por la mañana, el ama de llaves entrega al poeta su correspondencia, quien reservado como era la toma y regresa a su habitación. Media hora más tarde, ella oye un golpe seco en la acera. Se asoma y mira yacer el cuerpo en sangre. Casi 100 años antes, el abuelo, Michele Levi, también se había lanzado del segundo piso de un edificio. En ese 1888, Nietzsche escribía en Turín Ecce Homo. Maravillado ante los paisajes de la ciudad, subraya: estar aquí es como estar mirando el mundo desde el estudio de un pintor. Era la Belle Époque de la poesía. Guido Gozzano refiere su experiencia de la ciudad como un sitio favorable a los placeres. De los biógrafos de Levi, es Ian Thompson quien con más bondad se acerca a la vida y obra de este turinés, cuya visión e imaginación sobresalen entre los escritores italianos más importantes del siglo pasado. Influido por Carducci, con mayor fidelidad en su poema Pío, Leopardi, Montale, hay en Levi el eco de un hondo vacío, dice Primo Levi. ¿Qué hay más triste que un tren? ¿Y un hombre? ¿No es triste un hombre? Si vive largo tiempo en soledad, si piensa que ha llegado su hora, también un hombre es una cosa triste. Albert Camus advirtió que la única cuestión filosófica seria es el suicidio. Asunto de otra disciplina sería el suicidio de Levi. Thompson interpreta el silencio del poeta con respecto al lager. En el de Buna, Monowitz estuvo prisionero desde febrero del 44 a mayo del 45 en la fábrica, como una pausa, una meditación sobre el sufrimiento humano. El poeta mismo lo expresa, decía: debo admitir que la experiencia de Auschwitz ha borrado en mí cualquier rastro de formación religiosa. ¿Existe Auschwitz? Entonces no puede existir Dios. Para mejor entenderlo, su biógrafo acude a diversas fuentes: amigos, amigas, compañeros del campo de concentración, además de un analista junguiano. Supongo que sería Viktor Frankl, que también estuvo allí, aunque no creo que sea junguiano exactamente, pero bueno. Mejor que referirse a dicha experiencia, Levi desviaba la conversación, por ejemplo, hacia el alpinismo que tanto gustaba de practicar. Más que una necesidad de habla, la poesía es una sed de escucha en espera de transformarse en diálogo. En un fragmento de Los salvados y los hundidos, Levi revela este sentir. Dice: resultaba devastador que nadie nos hablara. Si cerca de ti hay alguien que te escucha en tu idioma, corres con suerte. De otra forma, se seca tu lengua y con ella tu pensamiento. Pues sí, muy cierto. La altura de Levi radica en su visión del lenguaje como unidad que trasciende la lengua materna. Una unidad desprejuiciada, alejada de racismos. Aprende alemán, se convierte en traductor de Heine y Rilke, dos de sus poetas esenciales, como lo fueron Dante, Shakespeare, Eliot, Novalis y Coleridge. De un verso de este último, «Since then at an uncertain hour», «Desde entonces y en una hora incierta», de la rima del anciano marinero, toma el título para la presente obra, para este poema del que os leo un trocito. Desde entonces, a una hora incierta, aquella pena regresa, y si no encuentra a quien lo escuche, quema en su pecho el corazón. Al igual que Thomas Mann, otro de sus escritores amados, entiende y asume la parte oscura del hombre. Contra ella lucha y se pronuncia con una fuerza sin violencia, como corrientes contrastantes de un mismo río. Su soledad la vierte en diálogo, que inevitablemente, en el principio, es consigo mismo. Dice: es tarde ya para vivir y amar, para penetrar el cielo y comprender el mundo. Es tiempo de descender hacia el valle, con los rostros cerrados y mudos, ampararnos a la sombra de nuestros cuidados. Bueno, aquí y muchos otros parece Pavese realmente. Cuando leo poesía, amo más la vida, sigue Janet Clarion. Pero cuando leo a Primo Levi, tiendo a amar con mayor comprensión hombre y vida. Durante varios años he preferido estudiar con mayor detenimiento a los santos que a los filósofos. Me acercan más a la realidad y me ayudan a entender los límites. Me gusta, por ejemplo, de San Agustín su sutil penetración reflexiva, de Santa Teresa su inteligente candor y de San Jerónimo primero el ser discípulo de Cicerón, otro santo, y después la forma en que entendió la traducción, un intento de reproducir con fidelidad las palabras e imágenes del autor. En una epístola a Panmaquio evoca a Cicerón y afirma que el modo más apropiado de traducir es conservando las mismas ideas, formas y figuras en un lenguaje adecuado a nuestro uso. Dijo, no me pareció tener que traducir palabra por palabra, sino conservar la propiedad y la fuerza. Releo, como traductora que es, releo su comentario con cierto gozo sereno. Conozco versiones de Levi en otras lenguas, digamos francés e inglés. Bellas todas, bella prosa diría. Dice, resistí la tentación de adecuar la lengua por temor a perder lo que tanto cuidó Cicerón, la fuerza. Los cortes en los versos de Levi obedecen a su reservado tono, su inclinación, a la mesura y a la conciencia de los límites. A la medida, tal el caso de Buna, Huayna Capac y Mapas Negros, entre otros, pero no es esto finalmente lo que más importa, sino su sentido del dolor que calla en el poema. Como el pez, infinito en las posibilidades del vidrio, su vivencia muestra esa parte de nuestro yo que más requiere ser salvada. Nos enseña que para estar con los otros en el dolor no hay que mostrar empatía, solo dolor. Un verso de John Asbury lee, en el crepúsculo todo tiene una hora si sabes reconocerla. A una hora incierta, que es el libro de poemas del Primo Levi, pareciera contradecir tal afirmación. Solos, abismados, violentados, buscamos dónde y cómo acomodar nuestros sentimientos. Contrario a lo que tanto se temió tras la era virtual, el libro de poesía se ha vuelto a sacralizar. Hoy se lee poesía en callada intimidad. Levi llama a esta vía la sesgada senda del cangrejo. Vaya, sí que es de Levi esto. La sesgada senda del cangrejo. Por íntimos podrán parecer pocos los muchos que junto a su cama resguardan amorosamente ese libro que en tanto única realidad posible les permite salvaguardar la existencia, su existencia. Y como consideración última, tanto de Jeanette Clarion como de este lado de la tumba, quisiera decir que mi interés primordial como traductora, dice Clarion, había sido siempre mantener la fluidez. Que frente al texto traducido el lector sintiera estar leyendo poesía escrita en su lengua materna. Algo distinto me sucedió con la presente obra. La esencia misma de su lengua, de su lenguaje, nos conecta con otros mundos, por ende nos hace partícipes de una concordia universal. El dolor de Primo Levi es nuestro, su condición también. Los libros arriba mencionados nos enseñan que nacemos abrazados a un dolor que salva y sostiene. La naturaleza de esta poesía se asienta en una ética de denuncia. No es tanto un habla herida como un reclamo ante el dolor, no solo humano, sino el que habita en el árbol, la raíz, el valle, el tren, o en el que en hilera recorren las hormigas. Todo como premonición de una actual violencia, ceguera, indiferencia. Y acaba. La palabra de Primo Levi educa nuestro corazón, humaniza nuestro saber, afirma un aspecto de nuestra condición, el más humilde, el que sabe que la vida es incertidumbre y que otros seres humanos, aparentemente distintos de nosotros, los ahogados y los caídos, existen y perviven en y por la poesía, nuestro único lenguaje común. Y acaba diciendo Primo Levi, y acabamos nosotros también. Moriremos en un maravilloso edificio, con alimento, vino, buenas camas y fuego, a condición de que negociéis y renegociéis vuestras vidas y las de vuestros hijos, para que la sabiduría de lo creado convenga en bendecir vuestras mentes y os guíe en el laberinto. Esto ha sido todo. Hasta siempre. Un abrazo muy grande. Habéis estado en el laberinto de este lado de la tumba. Hasta siempre. Chao.